Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, francamente, parece sacado del guión de una superproducción, pero que es pura historia documentada.
Sí, la verdad es que es un relato asombroso.
Nuestra misión en la sesión de hoy es desempolvar un capítulo fascinante, un episodio lleno de contrastes que ha quedado bastante olvidado.
Injustamente olvidado, diría yo.
Totalmente. Vamos a basar nuestra inmersión de hoy en unos extractos de la obra de narrativa histórica titulada Españoles al sur del paralelo 17NE. El autor es Luis Torres Piñar.
Un trabajo de investigación muy minucioso.
Bueno, pues hoy vamos a desgranar cómo las rutas de las especias, las ambiciones imperiales y unas traiciones geopolíticas enormes terminaron conectando a Madrid y Manila con Saigón.
Lo que hoy es Vietnam.
Exacto, pero que en aquel entonces era la antigua Cochinchina y el Imperio de Annam.
Este material tiene un valor incalculable para quienes nos escuchan. Nos asomamos a las grietas de la historia oficial.
Ajá.
Las fuentes que manejamos hoy arrojan luz sobre una implicación militar y diplomática española en el sudeste asiático que muy poca gente conoce, y nos enseña cómo las alianzas geopolíticas esconden muchas veces intereses ocultos.
Claro, la historia real de las campañas rara vez es la que se cuenta en los titulares oficiales.
Exactamente. Analizar esto es un ejercicio maestro de pensamiento crítico.
Pues, para captar la atención desde ya, imaginemos por un momento esta escena. Mediados del siglo XIX, un barco de guerra español, un cañonero de vapor, sufre una avería crítica en sus motores en pleno mar asiático.
Cualquiera abortaría la misión.
Lógico. Pues no, el barco no se retira. Avanza empujado por el viento, navegando a vela pura para unirse a un asalto en medio de la jungla.
Una barbaridad táctica.
Imaginemos el eco de los cañones y, de repente, el grito de calar bayonetas en pleno corazón de lo que hoy es la modernísima ciudad de Ho Chi Minh. Es una imagen que corta la respiración.
Es muy potente, sí.
Pero a ver, fíjate qué curioso. El libro no arranca con pólvora. Arranca con un contexto emocional mucho más íntimo.
Sí, es un contraste muy intencionado del autor.
La obra está dedicada a Lum, un niño vietnamita que fue adoptado por una pareja española, Elizabeth y Jordi.
Les brindaron un hogar y una oportunidad, eso es.
Es maravilloso ver cómo la relación entre ambos territorios ha pasado de enviar ejércitos en el siglo XIX a forjar estos lazos puramente humanitarios y familiares hoy en día.
Y ese es el trasfondo. Entender que detrás de las banderas y los conflictos siempre hay vidas humanas.
Vale, vamos a desgranar esto con un poco de orden, porque si pensamos en el Imperio Español, la mente se va automáticamente a América.
Claro, es el reflejo natural.
Para entender cómo España acaba asaltando fortalezas en Vietnam, tenemos que retroceder bastante y preparar el escenario.
Tenemos que irnos al siglo XVI.
A la era de los descubrimientos. Sabemos que tras la hazaña de Magallanes y Elcano en 1522, España pone los ojos en el Pacífico.
Eso es.
Y para 1565, la expedición de López de Legazpi y Urdaneta ya llega a Filipinas.
Desde Manila empiezan a mirar hacia China, Indochina y las famosas Islas de las Especias.
Pero aquí me surge una duda enorme. Una cosa es llegar a Filipinas y otra es colonizar Asia. ¿Por qué España no hizo en Asia lo mismo que en América?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas. El autor nos da la clave de lo que llama el freno asiático.
¿Y en qué consistía ese freno?
Pues básicamente en que Asia no era América. Europa se dio de bruces con civilizaciones milenarias y arraigadas. El texto, de hecho, recuerda que en esa zona hay evidencias de homínidos desde hace 2 millones de años.
¡Madre mía!
Había redes comerciales, ejércitos, estructuras sociales enormes que no se iban a desmoronar con facilidad.
No era llegar y plantar una bandera, claro.
Para nada. Y luego está el factor interno europeo.
Que estaban ocupados con sus propias guerras.
Exactamente. Europa era un polvorín constante. Las naciones, y España en particular, no tenían la capacidad material ni económica para iniciar conquistas en imperios asiáticos masivos mientras luchaban en Europa y mantenían América.
Pero a pesar de todo esto, ocurre un evento que crea un megaimperio increíble.
Sí, una carambola dinástica brutal.
Cuéntanos cómo fue eso.
Año 1580. Muere el rey Enrique I de Portugal.
Sin descendencia directa.
Eso es. Se desata una crisis sucesoria. Algunos quieren coronar a Antonio, el prior de Crato, pero el rey español Felipe II, el prudente, decide intervenir alegando sus propios derechos.
Envía al duque de Alba, ¿verdad?
con los tercios españoles. Vencen en la batalla de Alcántara, en agosto de 1580, y así nace la famosa Unión Ibérica,
que une los territorios de España y Portugal desde 1581 hasta 1640.
Un conglomerado gigantesco que abarcaba América, África y una fortísima presencia en Asia, gracias a Portugal.
Y bajo ese paraguas ocurren los primeros contactos serios con el Imperio de Annam.
Sí, y el libro subraya que fue un acercamiento sobre todo impulsado por la religión.
Las fechas son impresionantes. En 1596, el dominico Diego Francisco de Aduarte ya andaba por Annam.
A finales del siglo XVI, sí.
Pero la imagen que a mí me parece absolutamente de película es la del año 1645.
Cuando los recibe el emperador.
Exacto. Una expedición española llega y son recibidos por el mismísimo emperador Le Chenton.
Con toda la corte presente.
Y 4.000 soldados rindiendo honores de Estado. Es majestuoso.
Demuestra un nivel de respeto diplomático espectacular en el siglo XVII.
Pero lo fascinante es ver cómo esos honores acaban en sangre y barro en el siglo XIX. ¿Cuál es el detonante de todo el conflicto?
Saltamos a mediados de la década de 1850. El emperador de Annam ahora es Tu Duc.
Y su política cambia radicalmente.
Ven a los misioneros cristianos como una amenaza directa a su orden social. Empiezan unas persecuciones y ejecuciones crueles.
El autor menciona mártires muy concretos,
como el asesinato del obispo José María Díaz Sanjurjo y su sucesor, Fray Melchor García San Pedro,
que fue decapitado según el texto.
Esa violencia brutal es la chispa que hace saltar por los aires todo el respeto anterior.
Y aquí la historia se vuelve un enredo maquiavélico. Hay motivaciones muy distintas entre España y Francia, aunque vayan de la mano.
Totalmente enfrentadas.
Según las fuentes, la intervención española se basa en el orgullo patrio y un deber moral. Querían frenar la sangría de misioneros y proteger a los 200.000 anamitas bautizados en la región del Tonkin.
Había un arraigo religioso ya muy fuerte allí.
Hay una cita del padre Fray Manuel de Rivas en el libro que me encanta. Decía que no querían conquistar territorio, que eso lo consideraban ilícito.
Solo querían parar las muertes de inocentes.
Pero por otro lado está Francia.
Ah, claro. Francia, gobernada por Napoleón III, juega a otra cosa.
A un juego mucho más cínico.
Utiliza la muerte de los misioneros como una simple excusa. Su objetivo es asegurar puertos comerciales y competir con Inglaterra.
Quieren dominar Indochina.
Y el comercio con China, que era enormemente lucrativo.
Es como esa analogía tan clara. Dos personas van en el mismo coche, comparten gastos, pero cada una cree que van a destinos completamente distintos.
Es un símil perfecto. España pensaba en una misión de rescate rápido, y Francia iba con planos para construir una colonia permanente.
Y esto nos invita a cuestionar cómo nos venden las guerras, ¿no?
Siempre. Las guerras se visten a menudo de justificación moral para la opinión pública, pero en los despachos lo que mandan son intereses económicos e industriales.
Pues con esas cartas marcadas llegamos al despliegue, agosto de 1858.
Comienza la expedición.
1.700 soldados bajo bandera española salen desde Manila, al mando del coronel Bernardo Ruiz del Valle Lanzarote. Y un detalle clave que marca el autor es que la mayoría no eran de la península.
Eran soldados tagalos, tropas procedentes de Filipinas.
Viajan en buques franceses como el Dordogne y el Durance,
lo cual evidencia cierta dependencia tecnológica de España en ese momento.
Pero ojo, la Armada Española aporta el cañonero Elcano. Y aquí pasa lo que comentábamos al principio.
La avería mecánica.
Se rompen los motores y el capitán ordena llegar a vela, a la bahía de Turane, la actual Da Nang.
Llegan justo a tiempo para dar un apoyo de fuego naval vital.
Y el asalto empieza con un bombardeo tan aterrador que los defensores sanamitas huyen en desbandada.
Tenían toda la ventaja. El enemigo estaba aterrorizado.
¿Y qué pasa entonces? Que el almirante francés comete un error táctico monumental.
Charles Rigold de Genouilly, que tenía el mando supremo de la coalición.
Incomprensible lo que hace. En lugar de marchar hacia la capital, Hue
decide quedarse en la bahía de Turane
para reconstruir las fortalezas.
Dice que necesita asegurar la retaguardia y montar enfermerías.
El coronel español Serafino Labediez fue muy crítico con esto. Se tiraba de los pelos, literalmente.
Era un desastre logístico y estratégico.
Parar el avance fue darle tiempo al imperio anamita para reorganizarse. Y además, el gran enemigo no fueron las tropas.
Fue el entorno. La jungla se vengó de ellos.
Una venganza brutal. Cólera, paludismo, serpientes.
El tormento de las hormigas rojas, el agua contaminada.
Pero hay un contraste revelador en el libro sobre cómo soportaron esto las distintas tropas.
Las tropas tegalas bajo mando español, al ser nativas de Filipinas, resistieron mucho mejor, estaban acostumbradas al clima y las enfermedades.
Mientras que los franceses caían masivamente, ¿verdad?
Pero porrotes horribles de gastroenteritis y disentería. Fue una mortandad tremenda en las tiendas de campaña por una decisión burocrática nefasta.
Tantas vidas perdidas por pura cautela excesiva. Y bueno, saltamos a febrero de 1859.
Cuando por fin se mueven.
La fuerza conjunta sube por el río Soay. El objetivo es tomar la fortaleza de Saigón.
Y ahora sí que hay resistencia.
Un combate feroz. El comandante español Carlos Palanca Gutiérrez lidera la vanguardia. El autor relata un combate cuerpo a cuerpo tan intenso que ni podían recargar los fusiles.
De ahí la orden de calar bayonetas.
A pura fuerza toman los muros. Saigón cae el 17 de febrero.
Y aquí viene el gran hallazgo. El botín escondido que desvela todo el pastel.
Lo que encuentran en el arsenal de Saigón. A ver, artillería, 100.000 kilos de pólvora, 20.000 fusiles, todo esto es normal.
Pero encuentran dinero.
Dinero en efectivo. Y no cualquier dinero.
Francos franceses.
Eso es increíble. Francos franceses guardados en el arsenal anamita antes de empezar la guerra. Es la prueba palpable que cita el texto. Las redes de influencia y alianzas comerciales secretas de Francia ya estaban operando en la sombra desde mucho antes.
O sea que la excusa de proteger a los misioneros era una farsa monumental. Estaba todo preparado para tomar el control económico.
Y si la hipocresía comercial es fuerte, la traición militar que viene después es de no creer.
Puro chauvinismo imperial, sí.
El nuevo almirante francés, François Page, sustituye a Rigault y decide unilateralmente destruir la fortaleza de Saigón.
La misma que había costado tanta sangre tomar.
Argumenta razones tácticas difusas, pero lo peor es que expulsa a las tropas españolas.
Las aparta por completo sin consultar a nadie en Madrid o Manila.
El comandante Palanca protesta con toda la razón, pero superado en número tiene que retirarse.
Francia utilizó a las tropas españolas y tagalas como fuerza de choque. Y luego las apartó de un plumazo.
Y eso se confirma en los despachos en 1862. Se firma el Tratado de Paz entre Francia y el emperador Tuduc.
Nace formalmente la Cochinchina francesa. Francia se queda con Saigón y varias provincias clave.
Y España.
Excluida totalmente de las negociaciones de soberanía.
Por no haber firmado un convenio detallado con Francia antes de ir a la guerra.
Una ingenuidad diplomática que pagaron muy cara.
Al final, a España le otorgan una porción de terreno minúscula en Saigón. Una limosna diplomática.
Y tan absurda que ni se sabía qué hacer con ella.
El autor menciona que se dejó abandonada criando malas hierbas y termina devolviéndose a Francia formalmente en 1922.
Ya bajo el reinado de Alfonso XIII.
O sea, resumamos esto. Toda una expedición desde Filipinas, barcos a vela, héroes anónimos sufriendo disentería, cargas a la bayoneta ciegas, para acabar cediendo un solar abandonado medio siglo después.
Es la radiografía perfecta del colonialismo del siglo XIX.
Descarnada, la verdad.
Refleja cómo los soldados, tanto europeos, tagalos, como anamitas, pagaron con su vida las ambiciones dictadas desde unos despachos muy lejanos y cómodos.
La alta moralidad fue fagocitada por el negocio.
Así de simple y terrible.
Pero me gusta que el autor del libro no cierra la historia con ese sabor amargo. Nos muestra cómo la historia cierra el ciclo de formas sorprendentes.
Dando giros muy interesantes en el siglo XX y XXI.
Exacto. El autor recoge una curiosidad histórica de la guerra contemporánea de Vietnam. El gobierno de Francisco Franco envió voluntarios médicos militares españoles.
Para ayudar en los hospitales del sur.
Un esfuerzo puramente sanitario y humanitario, dejando atrás los fusiles. Y hoy, en nuestro siglo, la relación se basa en el altruismo total.
Como comentabas al principio sobre las adopciones.
Recordando siempre a Luom, el protagonista de la dedicatoria del libro.
Es un cierre muy esperanzador. Del campo de batalla al calor de una familia.
Precioso, la verdad.
Pero antes de terminar nuestra inmersión de hoy, el texto deja una idea final flotando en el aire. Un pequeño ejercicio de historia alternativa para nuestra audiencia.
A ver, cuéntanos.
Volvamos a 1858, al error táctico del almirante francés. Si Rigold hubiera hecho caso al mando español y en vez de estancarse en la bahía, hubiera marchado directamente sobre la capital Hue.
Aprovechando el pánico de las tropas anamitas.
Exacto. Habría caído el imperio de Annam mediante una rendición rápida.
Evitando décadas de asimilación agresiva.
Y yendo más allá, si la colonización francesa hubiera sido distinta, habría cambiado todo el mapa geopolítico hasta el punto de evitar las terribles guerras de Vietnam del siglo XX.
Es escalofriante pensarlo.
¿Qué pasa cuando el impulso de un momento decisivo se sacrifica por la burocracia ciega de un solo mando?
Menuda perspectiva para darle vueltas en la cabeza. Los pequeños detalles que cambian el mundo para siempre. Ha sido un recorrido espectacular por un trozo de historia que merecía muchísimo ser contado.
Sin lugar a dudas.
Nos despedimos por hoy de toda nuestra audiencia, animando a todo el mundo a mantener la curiosidad despierta, a no quedarse nunca con la primera versión de la historia y a seguir profundizando en sus lecturas.
Hasta el próximo análisis.
Hasta la próxima.